En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Comienzo aquí el Espejo de la Diócesis en Salamanca. Soy Miguel Navarro. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Ayuda a la Iglesia Necesitada va a presentar esta tarde en Salamanca el 15º informe de libertad religiosa en el mundo. Nos lo va a contar enseguida la responsable regional de ayuda de la Iglesia Necesitada, Nieves Barrera. Además, Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural. Estamos pendientes a ver si podemos o no zambullirnos también en el mundo de Internet. Lo primero, como siempre, es avanzar algunas noticias de nuestra diócesis, el sumario de otras informaciones que nos cuenta ya Laura Jorge. Hola Laura, muy buenas.
Buenas tardes Miguel. El coro Interin ofrecerá esta tarde un concierto en la Catedral Nueva. Por otro lado, la organización de la marcha nocturna Santuario de Cabrera ha decidido suspender esta actividad por segundo año consecutivo. Y Manos Unidas organiza la campaña Dona tus pesetas, pueden salvar vidas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta tarde se va a presentar en Salamanca el informe de libertad religiosa en el mundo, pues que ha elaborado Ayuda a la Iglesia Necesitada. Junto al vicario general de nuestra diócesis, Florentino Gutiérrez, también estará la responsable regional de la zona centro de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Nieves Barrera Cruz, a quien saludamos. Hola Nieves, muy buena.
Hola, buenas.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis en Salamanca. ¿En qué va a consistir la presentación de esta tarde?
Pues la presentación va a consistir en contar a la gente cómo está la libertad religiosa en el mundo, cómo hay países en los que este derecho fundamental, que está en la Declaración de los Derechos Humanos, pues no se respeta, y no se respeta hasta puntos pues muy extremos, en los que la gente se juega la vida por definirse de una religión, y en concreto los cristianos se juegan la vida continuamente por vivir su fe.
El acto será a las 7 de la tarde en el Auditorio Calatrava de la Casa de la Iglesia y está abierto, ¿no?
Efectivamente, está abierto, bueno, según las medidas, hasta que se ocupe según las medidas que tenemos ahora, pero está abierto a que todo el que quiera acercarse pueda hacerlo.
Hay 5.200 millones de personas en el mundo y el 67% de la población, como decimos, vive en países donde se producen graves violaciones a la libertad religiosa.
Correcto. Hay países en los que se comienza con una discriminación, en la que por ser de un credo determinado o por ser cristiano, pues tienes menos derechos, no te permiten acceder a determinadas funciones incluso en tu país para poder colaborar y hacer que mejore, tienes menos remuneración en el trabajo o te discriminan incluso en cuestiones de ayuda humanitaria. Y después hay países en los que ha aumentado muchísimo la violencia en el mundo, son 62 países en los que ocurre todo esto, 36 en los que hay discriminación y 26 en los que sufre una persecución directa, violenta y extrema, en los que las personas mueren por su fe.
En este informe ponéis, no sé si lo voy a describir bien, el foco sobre todo en el continente africano. ¿Es donde más se produce esta situación de ataque contra la libertad religiosa?
Pues en este momento, en 23 de los 50 países, de los 54 países africanos, se produce una violencia extrema. y en concreto en 12 países. Está aumentando muchísimo la persecución en África y sí que es verdad que se está convirtiendo en un foco en el que llegan los movimientos islamistas extremistas, yihadistas, y arrasan con la población y, bueno, los cristianos en concreto están sufriendo muchísimo.
Decís además que existe una cierta impunidad, ¿no?
Sí, el tema es que hay muchos países que, incluso a pesar de haber firmado tratados en los que se pide el respeto a la libertad religiosa, pues el problema está en que no lo cumplen, nadie hace nada. Entonces, hay países, sobre todo en la zona de África también, en que pues hay mucha corrupción, no hay unas estructuras fuertes y no se hace nada con respecto a esto. Entonces, el mapa que mostramos y que mostraremos esta tarde lo llamamos el mapa de la impunidad, porque falta llevar a cabo todos los acuerdos que se han firmado y todos esos compromisos para que se respete la libertad religiosa.
Y además de acudir esta tarde a partir de las 7 al auditorio de Calatrava para escucharos, ¿qué más podemos hacer?
Pues lo primero, que ya empezamos con esta tarde, primero es informarse y saber qué es lo que está pasando en el mundo. Después contarlo. Y la gente puede informarse. Nosotros publicamos el informe que tenemos, que vamos a presentar. También tenemos unos boletines en los que continuamente vamos contando qué pasa, sobre todo a los cristianos, qué es lo que les está pasando en el mundo. Y bueno, también se puede colaborar con la ayuda económica. En nuestra fundación, Ayuda a la Iglesia Necesitada, tenemos proyectos para ayudar a estos cristianos, protegerles y hacer que puedan seguir viviendo su fe. Que en realidad es que esta es la razón de nuestra fundación, que la fe se pueda vivir, con lo cual si falta la libertad religiosa, pues también atacan a nuestro objetivo, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, hay algo que podemos hacer todos, es nosotros uno de nuestros tres pilares, además de esa información y de esa caridad, es la oración. Nosotros invitamos a todo el mundo a rezar, porque como cristianos que somos, creemos en esa fuerza que tiene la oración y presentándosela al Señor, pues para que proteja a los cristianos y a todas las personas que sufren esta violación de la libertad religiosa, pero también para que toque los corazones de los perseguidores.
Porque, ¿quiénes sois Ayuda a la Iglesia Necesitada y qué labor, qué proyectos son los que lleváis a cabo? No sé si nos puede resumir brevemente.
Pues sí, tenemos proyectos de pastorales, que, bueno, nosotros ayudamos a cristianos perseguidos que sufren necesidad, por necesidad económica, y que sufren necesidad por persecución. Llevamos a cabo proyectos para la pastoral, desde reconstrucción de iglesias, formación de sacerdotes, becamos a seminaristas, formamos a catequistas. Ayer estuvimos escuchando un testimonio de África de Camerún, que dijo que durante 5 años no había un sacerdote allí y los catequistas fueron esenciales para mantener la fe. Pues ayudamos a toda la iglesia a que pueda vivir su fe, pueda practicarla y tenga los medios. Y además, hay muchas ocasiones en las que ayudamos también incluso en temas de ayuda humanitaria, como por ejemplo, pues cuando hay desplazamientos de personas, cuando en Irak estamos colaborando muchísimo para que los cristianos no tengan que huir de sus zonas y puedan y el cristianismo no se vaya de allí, ¿no? Tenemos proyectos de medios de transporte para los sacerdotes para que puedan evangelizar. Y tenemos un montón de proyectos en este momento, en concreto con África, para ayudar a la Iglesia, que es fundamental porque es la que ayuda a sanar las heridas del corazón. África es un continente, como hemos dicho, que sufre muchísimo, en el que todos estos ataques, toda esta violencia yihadista, pues ha provocado muchos odios, mucho dolor, que realmente solamente con la ayuda de Dios esto es capaz de perdonarse, ¿no? Entonces la Iglesia está ahí y es fundamental para sanar estos corazones y estamos en concreto ahora también ayudándoles.
Para terminar, porque claro, este año todo ha estado marcado por el COVID, por la pandemia. También el coronavirus ha afectado a las personas perseguidas por su religión.
Pues sí, es uno de los puntos que destacamos también, porque es verdad que la pandemia ha hecho mucho daño. Desde la estigmatización religiosa, hay lugares en los que se ha acusado a determinados credos de ser los culpables. Por ejemplo, a los judíos se les ha acusado de ser culpables de que esto comenzara, ¿no? ha habido más yihadismo en las zonas en las que empezaba a entrar, porque como los gobiernos han tenido que focalizar la atención a ciertas ayudas por el tema del COVID, ha habido zonas en África, sobre todo, que se han quedado pues un poco sin control. Y ahí el yihadismo ha entrado directamente y ha conquistado terrenos, ha aumentado, ¿no? Y ha hecho muchísima captación de gente. Se ha negado la ayuda humanitaria a minorías como los cristianos en Pakistán. Se les ha negado la ayuda humanitaria por COVID, ¿no? Y esto los cristianos perseguidos sí que lo han sufrido mucho. Es verdad que el COVID, en muchísimos sentidos, se ha aprovechado para ser más duros en todo esto.
Nieves Barrera, responsable regional de la zona centro de promoción de ayuda a la iglesia necesitada, que esta tarde vas a estar en Salamanca, en ese auditorio de Calatrava, para presentar el informe de libertad religiosa en el mundo. Es el 15º informe que realizáis. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Espejo de la Diócesis.
A vosotros, muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Una y 44 minutos de la mañana, estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Y ahora hablamos de la fiesta de nuestro patrón, del patrón de la diócesis, San Juan de Sahagún. Va a tener lugar mañana sábado, día 12 de junio. Y la diócesis lo va a celebrar con una eucaristía presidida por el obispo Monseñor Carlos López, que tendrá lugar mañana, como decimos, a las 12 del mediodía en la Catedral Nueva. Hoy, víspera de la fiesta, también va a haber, o va a concluir, mejor dicho, la novena en honor a San Juan de Sahagún en su parroquia titular. Una novena que se ha venido celebrando desde el pasado 3 de junio. Y como es tradición, por la tarde habrá una eucaristía a las 7 y media, también presidida por el obispo, y en la que se va a llevar a cabo la ofrenda floral al Santo Agustino por parte del consistorio de la ciudad de Salamanca. Recordando un poco la figura de quien es el patrón de nuestra diócesis, de San Juan de Sahagún, el sacerdote también agustino, Jesús Torres, nos ha recordado, pues podríamos decir, dos de las características de la vida, de la obra de San Juan de Sahagún. En primer lugar, esa característica como predicador.
Y estando en Salamanca, en sus estudios, pues va descubriendo, entre otras cosas, varias cosas. Una, su vocación de predicador. Empieza a predicar en el colegio donde vino a estudiar, en el Colegio San Bartolomé, que era el colegio de estudiantes más antiguo de España, y más importante entonces, aquí en Salamanca. Lo que hoy es el actual edificio de Anaya, en la plaza de Anaya, era el colegio San Bartolomé.
Y la otra parte que destaca Jesús Torres de San Juan de Sahagún es el papel como conciliador.
Cosa que ocurría en Salamanca como ocurría en otras muchas ciudades de España. Salamanca era una ciudad muy violenta, como bien sabemos los salmantinos, por el enfrentamiento ensangrentado y terrible de aquellos famosos bandos que existían en esta ciudad de Salamanca y que llegó a ser tan importante o tan grave la violencia, el enfrentamiento, que incluso en aquella época estuvo a punto de trasladarse la sede de la Universidad de Salamanca a otra ciudad por la amenaza de estas reyertas y de esta violencia que imperaba en la ciudad. En medio de ese mundillo, digamos, de violencias, va a aparecer un Juan de Sahagún predicador y que va a llegar a ser, en definitiva, y con el paso del tiempo, el gran pacificador de los bandos.
La figura de San Juan de Sahagún, que nos ha acercado hoy el Agustino, Jesús Torres, con motivo de la fiesta que va a tener lugar mañana sábado, fiesta del patrón de la diócesis, también de la ciudad de Salamanca, San Juan de Sahagún.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora abrimos una ventana a la cultura. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy un espectáculo en directo.
Sí, Miguel, yo creo que el plato fuerte de las fiestas de la ciudad de Salamanca. La Oreja de Van Gogh, nos viene a presentar en el CAIN esta tarde, a las 9 de la tarde, su nuevo disco. Es el octavo disco que presenta esta banda donostiarra que se titula Un susurro en la tormenta. Es un trabajo muy valorado, ha sido el número uno en España, en México, en Argentina, en Chile. Tiene 5 millones de oyentes en Spotify y más de 2 millones de seguidores. Uh-huh. Y después de 4 años, pues claro, pues está muy esperado este disco. Es una de las bandas pues más relevantes del panorama nacional. Tiene 7 álbumes, 4 recopilatorios, 5 discos en directo, varios premios internacionales como los Grammy Latino. ¿Y qué es lo que nos viene a presentar en Un susurro en la tormenta? Pues posiblemente es el disco más personal de La Oreja de Van Gogh. 11 canciones para descubrirnos el amor para lo bueno, el amor para lo malo, y ese es el nexo de todas las piezas musicales. Nos descubren la fragilidad cuando hablamos de este valor y de este sentimiento tan importante que es el amor.
Uh-huh. Pues será esta noche a las 9, ¿no?, en el CAIN.
Esta noche a las 9 en el CAIN, La Oreja de Van Gogh.
Pues si te parece, con música de ese Un susurro en la tormenta, te despedimos este viernes. Juan Antonio, gracias por todo, feliz semana.
Un abrazo y felices fiestas.
Y ahora abrimos una ventana, en este caso, o nos zambullimos, mejor dicho, en las 3W. Manuel Barrán, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, con el ritmito de La Oreja de Van Gogh, vamos a comenzar a teclear hoy. ¿Qué tecleamos?
Pues vamos a teclear y lo vamos a hacer además a ritmo rápido porque nos vamos a ir a correr, Miguel. Hoy hay que vestirse de deporte. Ojo que te traigo una sorpresa, Miguel, apunta.
Vale. Venga, apunto.
Corre por el domund.es. Corre por el domund.es.
Bueno, pues venga.
Venga, háblame. Como de hoy esto. No te he adelantado de qué va, sí. Te hago una pregunta. ¿No ves nada raro en la web de hoy, Miguel?
Que el domund no es ahora, es en octubre.
¿Verdad? El domund es en octubre. Entonces, claro, ¿por qué Manu nos trae hoy el domund en pleno junio?
Sí, eso.
Bueno, pues porque, Miguel, desde ayer está abierto el plazo de inscripción a la segunda carrera virtual del domund, que va a ser en octubre, efectivamente, si Dios quiere, en octubre, cuando se acerquen las fechas, lo recordaremos, lo refrescaremos, pero desde ayer la gente ya se puede apuntar. Así que lo que hay que dar, lo que hay que hacer es meterse en la web, en www.correporeldomund.es y ver toda la información que, si te parece, resumimos tú y yo ahora en un minutín.
Venga, te doy 40 segundos.
Venga, lo más importante. La carrera va a ser virtual. En la web, en un futuro, te va a venir el link de una aplicación móvil que te podrás descargar para registrar la distancia que tú corras, porque va a haber varias distancias. Si no recuerdo mal, 3, 5 y 10 kilómetros. Vale. Te puedes inscribir con un coste de 9 euros, que ya sabemos que irá a las misiones. ¿Cuál es el objetivo de este año? Presentar el trabajo de los 10.000 misioneros que tiene la Iglesia repartidos por todo el mundo. Por eso la idea de que corras 10.000 metros. También hay una fila cero. Te dan una camiseta como si fuera una carrera normal, lo único que tú la corres a tu ritmo con esta aplicación. Luego los datos se suben y, como es benéfico, no hay premio para los ganadores, pero sí hay el premio de haber participado dentro de este ámbito de la Iglesia y de haber conocido también el trabajo de los 10.000 misioneros. En la web correporeldomund.es está toda la información.
Perfecto. Pues Manu, muchísimas gracias, cuídate mucho, que tengas una feliz semana.
Igualmente, Miguel, un abrazo, chao.
Y vamos a avanzar ya algunas noticias, o mejor dicho, vamos a ampliar ya algunas de las noticias que antes nos contaba Laura Jorge al inicio de este programa en el sumario. En primer lugar, vamos a hablar de un concierto que va a tener lugar esta misma tarde también. Es el coro Interim quien va a ofrecer un concierto en la Catedral Nueva de Salamanca. Vamos a recordar la hora del concierto. Está previsto a partir de las 8:30 de la tarde y la entrada es libre hasta completar el aforo.
Con motivo de la fiesta de San Juan de Sahagún, el coro Interim ofrecerá hoy en la Catedral Nueva de Salamanca un concierto de música coral charra. La actuación servirá como reencuentro con el público, como explica Francisco Daondo.
Se trata de un reencuentro con nuestro público salmantino para el que no hemos podido cantar desde hace 1.5 años a causa de la pandemia. Y habíamos pensado que un buen homenaje a Salamanca sería, con motivo de la conmemoración del patrón, mañana hacer precisamente un concierto de música coral de autores salmantinos inspirado precisamente en la tradición y en el folclore de nuestra tierra.
Se van a interpretar obras de Hilario Goyenechea y de Bernardo García Bernal Huertos.
Por otro lado, los promotores de la marcha nocturna al Santuario de Cabrera han comunicado la suspensión de esta actividad.
La organización de la marcha nocturna al Santuario de Cabrera ha decidido suspender esta actividad por segundo año consecutivo debido a la pandemia. Así lo ha explicado Jesús Bolao.
Porque la situación que estamos viviendo con motivo del COVID. Segundo, porque este año no hay fiesta y entonces, bueno, pues nosotros tampoco queríamos ser más que nadie. Entonces, bueno, se ha suspendido principalmente por lo del COVID.
Los peregrinos solían recorrer a pie los 33 kilómetros entre Salamanca y Las Veguillas durante la noche anterior a la fiesta del Cristo de Cabrera.
Y una tercera noticia, porque Manos Unidas organiza la campaña Dona tus pesetas, pueden salvar vidas.
Hasta el 15 de junio, Manos Unidas Salamanca y el Banco Santander recogerán las donaciones de pesetas que aún se conservan en algunos hogares para destinarlas a financiar proyectos que permitirán cambiar la vida de muchas personas. Así lo afirma la delegada de Manos Unidas, Mercedes Marcos.
Volver a animar a todos los salmantinos en este caso que busquen en sus bolsillos, en sus cajones, en algún libro que pueda tener algún billete olvidado como marcapáginas y entregarlo para que dé su fruto con un nuevo proyecto de Manos Unidas. Porque dice el Banco de España que todavía quedan 260.000 millones de pesetas, 260.000 millones de pesetas, que equivalen a 1.500 millones de euros.
Manos Unidas puso en marcha ya esta campaña hace unos meses, recaudándose 90.000 euros.
Y una última nota, las Hermanas de la Consolación celebran mañana sábado la fiesta también de su fundadora, de Santa María Rosa Molas. Nos invitan a participar en la Eucaristía, que tendrá lugar a las 12 del mediodía en la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Salamanca. Pues no tenemos tiempo para más. Recordad que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Y si queréis más información, la podéis consultar en la página web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Escaña en la producción y todo, con Juan Jesús Lista en el control central y bajo la dirección de Roberto Ruano, te hablo tu siempre amigo Miguel Navarro. Ahora sigue ya la información en el mediodía COPE con Antonio Herraez. Gracias a todos, muy buenas tardes y feliz semana. Gracias, adiós. A cambio del tiempo, ok.
que necesites para ser feliz. Dejo todo por un beso tuyo, quiero ser tu espada y tu escudo. Decirte que te quiero una vez más. Quiero ser tus alas y tu cielo. Quiero ser el mar y tu Belén.